Había una mujer que su carro se le rompió en una intersección muy congestionada. Y ella no podía hacer que su carro arrancara. Y desafortunadamente el chofer que estaba detrás de ella no era muy paciente. Y él seguía pitando, aunque claramente no había nada que ella podía hacer. Finalmente, la mujer sale de su carro y camina hacia donde estaba el chofer detrás de ella y le dice: "Permiso, señor, estoy teniendo problemas en arrancar mi carro. ¿Podría usted, por favor, ver si usted pudiera arrancar mi carro mientras yo le toco la corneta a su carro todo el tiempo?" Hay una gran cantidad de gente impaciente en el mundo. Esto es especialmente cierto aquí donde vivimos, en el sur de Florida. Hay muchas cosas que me gusta de la vida aquí, pero una gran cantidad de personas pacientes no está uno de ellos. Yo quiero hablar con ustedes acerca de la paciencia esta mañana. Y cuando yo hablo de la paciencia, yo no estoy hablando de cuando el auto delante de ti necesita 3 segundos para responder cuando la luz está verde. No estoy hablando de la persona en el mercado utilizando la vía rápida, pero su carrito está lleno de cosas. Cuando la Biblia habla de la paciencia, se habla de algo mucho más profundo y mucho más importante que eso. La paciencia es esperando en el Señor en el medio del sufrimiento. La paciencia está viviendo con preguntas cuando realmente tú quieres respuestas. Me gusta lo que J.I. Packer dijo una vez. Él dijo: "La paciencia está viviendo la creencia de que Dios ordena todo para el crecimiento espiritual de sus hijos. La paciencia es la capacidad de esperar en Dios cuando su calendario no coincide con la suya." Hay un pastor, se llama Phillips Brooks. Él fue visto caminando de un lado a otro en su oficina una vez, y alguien le preguntó: "¿Qué pasa? ¿Cuál es tu problema?" Y él dijo: "Yo voy a decirte lo que es mi problema, lo que está mal. Yo estoy en un apuro, pero Dios no lo es." ¿Alguna vez sentía de esta manera, quizás? Esta mañana yo quiero hablar con ustedes acerca de la paciencia, y especialmente acerca de la paciencia de Dios. ¿Has considerado cuán paciente es Dios? ¿Has considerado la paciencia que Dios tiene con nosotros? A veces yo creo que Dios tiene que tener más paciencia conmigo que con la mayoría de ustedes. La paciencia de Dios con nosotros significa que nosotros podemos ser pacientes en cualquier situación nos encontramos en la vida. En estos últimos versos de Lucas capítulo 13, leemos la historia de un encuentro de Jesús con algunos fariseos durante los últimos meses de su ministerio, donde todavía él estaba predicando y sirviendo en Galilea. Y finalmente él volverá al sur, y finalmente él llegará a Jerusalén y pondrá su vida en la cruz, pero todavía no. En este pasaje, durante este tiempo, podemos ver Jesús esperando a su Padre, la paciencia de Cristo en estos versos. Y hay 3 cosas acerca de la paciencia de Dios que yo quiero que nosotros aprendamos de Jesús Cada lección tiene implicaciones para nuestras vidas hoy. Primero, podemos ver que Dios pacientemente cumple con sus propósitos. Dios pacientemente cumple con sus propósitos. Miren versículo 31. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y cuando oímos lo que Jesús dijo en el verso siguiente, parece que esta amenaza era real. Se trata de Herodes Antipas, el hijo del Herodes el Grande, y Herodes el Grande trató de matar a Jesús como un bebé, y su hijo aquí en capítulo 13, este Herodes ya ha asesinado a Juan el Bautista, y la Biblia dice acerca de él en Lucas capítulo 9 que Herodes oyó hablando de los milagros de Jesús, y él pensaba que Jesús debe ser Juan el Bautista resucitado de los muertos. Así Herodes ve a Jesús como una amenaza. En algún momento, yo no sé cuándo, pero en algún tiempo, Herodes mencionó su deseo asesinar a Jesús. Yo no sé cómo, pero los fariseos escucharon eso. Y ellos vienen para advertir a Cristo. Y ese es un versículo muy interesante, en versículo 31. Es interesante porque los fariseos odiaban a Jesús. En este punto en su ministerio, la mayoría de ellos prácticamente se habían declarado la guerra contra Jesús y ellos estaban conspirando para matarlo. Pero aquí los fariseos están advirtiendo a Jesús acerca de un plan por el rey Herodes para matarlo. ¿Por qué? Tal vez, yo no sé, pero quizás, tal vez, es porque ellos querían hacerlo por sí mismos. Pero miren versículo 32. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Parece a mí que Jesús no tenía miedo de Herodes. Yo encuentro algunas personas de vez en cuando, y cuando hay una palabra, hay una amenaza, un poco de oposición, y ellos están listos a rendirse. Pero Jesús no. Jesús no fue intimidado por Herodes, y Jesús fue probablemente el único hombre en Galilea que no fue intimidada por Herodes. Pero Jesús le llamó una zorra, una zorra. Yo sé que en inglés es un cumplido si alguien te llama una zorra. Significa que tú eres bonita o tú eres guapo. Pero en esos días, si alguien te llamaba una zorra, fue un insulto. Las zorras son disimuladas, cazan por la noche y ellos atacan a las criaturas indefensas. Los rancheros dicen que las zorras se cuelan en el granero y atacan a las gallinas cuando nadie está mirando. Para llamar a alguien una zorra significaba que esa persona no tenía carácter, no tenía integridad. Jesús dijo: dile a la zorra, estoy ocupado, estoy expulsando demonios y sanando a las personas. Y por cierto, cualquier cosa que Dios podía hacer entonces, Dios puede hacer ahora. Dios no ha cambiado. Él todavía habla y los demonios huyen. Él todavía sana. Pero esto es lo que Jesús estaba haciendo en Galilea. Y Él dijo: estoy haciendo esto hoy y mañana. Hoy y mañana no significa 48 horas literales. era una forma de decir por un rato, por un tiempo breve, un poco de tiempo. Jesús dijo, no me importa lo que dice Herodes, yo no voy a huir, no voy a salir, porque todavía yo tengo trabajo aquí y no saldré hasta que estoy terminado con este trabajo. Yo saldré, dijo Jesús, cuando estoy listo. Jesús podía decir eso porque él sabía que él estaba siguiendo un horario divino y nadie podría hacerle daño antes de la hora fijada. Ya se había decretado antes de la fundación del mundo, no solo que Jesús sería crucificado, pero cuándo Jesús sería crucificado. Y no hay nada que podría cambiar el horario de Dios por un solo minuto. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nunca está temprano? Y Dios nunca está tarde. Siempre está a tiempo. Y su tiempo está perfecto. Y por lo tanto, Jesús continuó haciendo exactamente lo que el Padre quería que hiciera. Leemos versículo 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana, pasado mañana, siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En el versículo 32, Jesús dijo, me quedaré aquí hasta que he terminado lo que tengo que hacer. Pero en el próximo versículo, Jesús dijo, tengo que viajar hoy, mañana y al día siguiente. Jesús está diciendo, sí, en mi propio tiempo, yo voy a salir. ¿A dónde va? Él va a Jerusalén. ¿Por qué? Él dice, versículo 33, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. En otras palabras, ¿dónde más se moriría un profeta? Hay una palabra para describir lo que Jesús está haciendo en versículo 33. Hay una palabra por eso. Se llama sarcasmo. Sarcasmo. Y me da alegría a considerar que Jesús, el Hijo de Dios, perfecto, sin pecado, que Él empleó el sarcasmo de vez en cuando. El sarcasmo no es un pecado, solo es un pecado cuando niños están sarcásticos con sus padres, ¿ok? Yo vi una camiseta que dice, soy sarcástica, ¿cuál es su superpotencia? Yo no sé si es una superpotencia, pero quizás es un don espiritual, yo no sé. Pero Jesús dice con sarcasmo, yo tengo que regresar a Jerusalén porque no es posible por un profeta a morir en un otro lugar. Técnicamente, cierto, es posible para un profeta a morir en cualquier lugar. Técnicamente es posible, un profeta puede ser asesinado en una otra ciudad. Jesús lo dijo porque Dios ha enviado muchos profetas a Jerusalén durante los siglos y la mayoría de ellos fueron perseguidos. Pero necesitamos entender que Jesús en este momento está declarando públicamente que Él va a seguir sus caminos de los profetas, que Él tiene planes a regresar a Jerusalén, aunque Él puede morir en Jerusalén. Él entiende lo que va a pasar cuando llega a Jerusalén, pero Él confiaba a sí mismo a los propósitos de Dios. Porque Él sabe que Dios siempre cumple sus propósitos. Y Jesús estaba diciendo, ningún hombre puede detener o alterar o interrumpir los propósitos de Dios que he sido enviado a lograr. Eso sigue siendo cierto hoy. Dios cumplirá sus propósitos en tu vida y es por eso que puedes ser paciente. Sí, tú puedes ser paciente en cada tribulación en la vida. Hay muchas cosas que me molestan en este mundo hoy. Hay muchas cosas que me molestan que están ocurriendo, sucediendo en este país hoy. Y no voy a mencionarlos, pero no hay una cosa que está sucediendo hoy en el mundo y en este país que pueda detener o cambiar los planes de Dios. Así que confía en Él y saben que sus planes son siempre las mejores. Dios pacientemente cumple y completa sus propósitos. Pero número dos, Dios pacientemente llama a los pecadores al arrepentimiento. Dios pacientemente llama a los pecadores al arrepentimiento. Miren versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. No puedes leer eso sin escuchar la desesperación. Sí, yo voy a usar esta palabra. La desesperación de Jesús en este momento. Dos veces Él dice, Jerusalén, Jerusalén. Y muchas veces lo vemos en los evangelios. Cuando Jesús repite el nombre, normalmente con cariño. Cuando Marta se quejó porque su hermana no estaba ayudándole en la cocina. ¿Recuerdas? Jesús dijo, Marta, Marta. Y cuando Jesús predijo que Pedro lo negaría tres veces, Él dijo, Simón, Simón. Y cuando Jesús apareció a Pablo en el camino de Damasco, Él dijo, Saúl, Saúl. Y lo hizo en la cruz cuando Él oró a su Padre y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y siempre está en un momento de la pasión. Y esta vez Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén. Y Él continuó, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Eso fue la historia de Jerusalén. Tenía una historia de perseguir y matar los profetas que predicaban lo que ellos no querían oír. Y hay muchos ejemplos. Pero cada vez que Dios envió un otro profeta, es porque Dios les amaba y Dios quería que ellos escuchan, Dios quería que ellos sean salvados. Y Jesús dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Y noten que cuando Jesús lo dijo, estaba apuntado a su divinidad, sobre los siglos, eso es lo que Jesús dijo, yo quería hacer, pero noten, Jesús dijo que ellos no lo quisieron. El problema no es que Dios no estaba dispuesto a salvar, pero ellos no estaban dispuestos a ser salvados. Y escúcheme atentamente, cuando un hombre es salvado, Dios recibe la gloria. Porque al hombre no puede salvarse. Y nosotros no podemos contribuir nada a nuestra salvación. Es un regalo, es gratis. Cuando el hombre es salvado, Dios recibe la gloria. Pero cuando el hombre perece, El hombre tiene la culpa. El hombre tiene la culpa porque el hombre no es dispuesto a creer y no es dispuesto a rendirse a Dios. Ese es el problema. Y Jesús anhela salvarles. Después, en capítulo 19, cuando Jesús finalmente llega a Jerusalén, recuerdas lo que pasa, recuerdas lo que Él dijo. La Biblia dice, Jesús lloró amargamente cuando Él piensa acerca de lo que va a pasar en Jerusalén. Por muchas personas, esa es una desafía. Este concepto, esta idea, es una desafía a considerar esa idea de Dios rogando con pecadores o Dios llorando cuando el hombre le rechaza. Pero una y otra vez vemos esta imagen de Dios en la palabra de Dios. La imagen de un Dios con el corazón destrozado porque el hombre lo ha rechazado. La Biblia dice, Génesis 6, en los días de Noé, la Biblia dice, Dios vio la maldad del mundo y le dolió en su corazón. Ezequiel 33, 11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuela el impío de su camino y que viva. Me encanta la imagen de Cristo, que Cristo usa aquí, cuando Él dice, quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas. Yo voy a confesar algo. No crecía yo en un rancho. Yo ordeñé una vaca una vez en mi vida, una vez, pero es una vez más que la mayoría de ustedes. ¿Sí? ¿Es verdad? Pero yo nunca creí los pollos. Y yo tenía que estudiar un poco para entender el punto que Jesús está haciendo aquí. Y en el proceso yo aprendí algunas cosas. Por ejemplo, yo aprendí que las gallinas les gustan mantener polluelos cerca de ellas. Hace así que los polluelos pueden mantenerse calientes. Las gallinas tienen un sonido especial que hacen cuando es tiempo de comer. Gallinas defienden los polluelos de los otros animales. Gallinas enseñan los polluelos cómo encontrar los mejores gusanos. Jesús usa esta imagen para decir esto. Esto es lo que yo quiero para ustedes. Esto es lo que Dios quiere para ellos y esto es lo que Dios quiere ahora para tú y yo. Este describe la relación Dios quiere con nosotros. Dios quiere que somos cerca a Él. Aunque nosotros podemos experimentar el calor de su presencia en nuestras vidas. Continuamente. Él quiere alimentarnos espiritualmente con su palabra. Él quiere protegernos. A diferencia de las gallinas, Dios no nos va a despedir después de 6 semanas. Dios no nos necesita. Dios no necesita nada, pero Dios nos quiere y nos ama. Y Dios quiere que nosotros tendremos la misma pasión por los perdidos, que sus lágrimas fluirían de nuestros ojos. Dios es paciente. Dios pacientemente cumple sus propósitos. Dios pacientemente llama a los pecadores al arrepentimiento. Una cosa más. Dios pacientemente restaura su reino. Miren versículo 35. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Vamos a pausar aquí. No olviden que Jesús estaba hablando acerca de Jerusalén. Y por lo tanto, cuando Jesús dice vuestra casa, es una referencia al templo en un nivel literal y en un nivel espiritual apunta a la vida espiritual de la gente. Y Jesús dijo, la casa es dejada desierta. ¿En qué sentido fue dejada desierta? La ciudad de Jerusalén y el templo todavía en este momento fueron llenos de personas, llenos de actividades y tradiciones, personas religiosas. Pero Jesús dijo que fue dejada desierta. ¿Por qué? Porque realmente la presencia de Dios ha abandonado este lugar. Dios ha quitado su bendición y pronto Dios abandonaría su protección. Entendemos lo que va a pasar en los meses próximos, que Jesús va a morir en la cruz y Jesús va a resucitar. Y entonces, en Pentecostés, la iglesia va a ser nacida, miles de personas van a recibir Cristo, van a ser salvados. Pero recordamos lo que pasaría entonces, que los judíos perseguirían la iglesia y por lo tanto Dios va a juzgarla. Dios va a juzgar Jerusalén. Y la destrucción de Jerusalén fue tan cierto, Jesús se refirió a ella como si ya hubiera sucedido. Nosotros entendemos en el año 70, 40 años más o menos después, los romanos destruyeron la ciudad y el templo. Y la profecía de Jesús fue cumplida. El historiador judío Josefo, él dijo que 1 millón de judíos fueron asesinados, matados, durante este movimiento. Increíble. Sí, Dios es paciente, pero su paciencia no permanecerá para siempre si el hombre continúa a rechazar salvación y rechazar la gloria de Dios, la gracia de Dios. Últimamente, el juicio llega. Pero miren lo que dijo Jesús en el último parte del versículo 35. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Jesús está citando un versículo del Salmo 118 y describe un tiempo cuando Israel reconocerá su Mesías últimamente. Yo no sé cuándo, pero un día va a estar un tiempo de avivamiento en Israel. Personalmente, yo creo que eso va a ocurrir durante el reino de 1000 años de Cristo en la tierra. Pero no debemos perder el punto principal. El punto principal es que incluso aquí, la misma ciudad conocida por asesinar todos los profetas, en este lugar Jesús regresará y en este lugar Jesús va a ser alabado y Jesús reinará en toda la tierra, incluso Jerusalén. Esto es el punto. Y ahora, en este momento, Dios está trabajando y Dios está preparando este mundo para esta conclusión. He leído un artículo sorprendente sobre el crecimiento de los árboles de bambú chino. Y cuando se planta un árbol de bambú chino, dan agua y lo fertilizan por todo un año. Pero después del año, no hay nada. No hay evidencia visible de crecimiento de este árbol. Por segundo año recibe agua y todo lo que necesita, pero otra vez, nada ocurre. Nada sucede. Otra vez hacen lo mismo. El tercer año y el cuarto año y el quinto año. Pero entonces, en algún momento después del quinto año, algo asombroso sucede. Ese árbol empieza a aparecer y crecer arriba y crece más y más y más alto. Y empezando en este punto, en solo 6 semanas, crece 90 pies de altura. Yo tengo una pregunta. ¿Ese árbol crezca 90 pies en 6 semanas? ¿O crezca 90 pies en 5 años? ¿Cuál es correcto? Parece a los ojos que crece en 6 semanas, pero sabemos que eso no es verdad, que tomó 5 años para crecer. Y durante 5 años la semilla estaba recibiendo los nutrientes necesarios y sus raíces se hunden hacia abajo en el suelo. Pero solo en las últimas 6 semanas podemos ver el crecimiento. Lo mismo sucede con el reino de Dios. Dios está trabajando. El reino de Dios está creciendo. Tal vez no podemos verlo. Quizás la evidencia no siempre es visible. Quizás tú no puedes sentirlo, pero está sucediendo. Y el crecimiento del reino de Dios puede parecer lento en este momento. Y el crecimiento puede ser invisible en este momento, pero un día, en el momento de la elección de Dios, su reino vendrá y será establecida en esta tierra. Y Dios tratará con el mal y Él juzgará a las naciones. E incluso en Jerusalén, incluso en ese lugar conocido por matando a los profetas, será alabado el nombre de Jesús y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Dios es paciente, tan paciente. Y Él pacientemente restaurará su reino en este momento. Él está pacientemente invitándonos a ser parte de ese reino. Tal vez esta mañana Él está invitando a algunos de ustedes a venir a Jesús por la primera vez. Quizás Él está invitándole a confesar a Cristo como tu Señor y Salvador, confesando tus pecados, creyendo que Él murió y resucitó, y entregándose todo a Jesús. Y porque Dios, hermanos y hermanas en Cristo, porque Dios ha sido muy paciente con nosotros. Eso significa que nosotros también podemos ser pacientes. Porque sabemos que Dios hará todo lo que dijo que haría. Oremos.